Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este último programa de los judíos y España, o España y los judíos, después de la expulsión, por supuesto, con su autor Isidro González. ¿Qué tal, Isidro?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, aquí continuamos ya, a ver si damos remate final.
Este último tramo, habíamos dejado la historia después de la Guerra de los Seis Días, que supuso un punto de aparte en las relaciones, no ya de España con los judíos solamente, sino España también con el Estado de Israel, ya nacido y constituido. Y vamos a examinar este último tramo aproximadamente entre el año 68 y el 86, que es cuando finalmente se llevan a cabo la firma de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países. Pero en este periodo del 68 al 86, pues hay dos etapas claras. Una es el final del franquismo y luego la transición, ¿no? Eso desde el punto de vista español. Y esto se refleja también en las relaciones hacia el mundo judío y hacia el mundo israelí, ¿no?
Pues sí, esto es una, digamos, una larga travesía en la que estos dos amigos, ya dijimos una vez, que cuando me llamas no estoy, cuando no me llamas es que estoy. En fin, las circunstancias políticas internacionales van a ir marcando este vaivén, esta especie de tobogán de acercamientos, alejamientos, etc. España, a partir de la Guerra de los Seis Días, pues empieza a ser como tenida en cuenta, como posible, si no mediadora, sí elemento de interlocución con los países árabes y el Estado de Israel. Sí se había creado ya, digamos, dentro de los políticos españoles y muy especialmente en los diplomáticos. Ya hablamos el otro día como especialmente José María de Areilza, que mantenía muy buenas relaciones con personajes judíos cuando fue embajador en Washington, incluso relaciones con Golda Meir, con Moisés Tov, que era el embajador allí. Y también había otros diplomáticos, como el caso de Lequerica, que Lequerica fue un personaje, digamos, muy camaleónico, en el sentido de cuando fue embajador en Vichy era un antisemita redomado, pero luego fue evolucionando de tal manera que creyó que estratégicamente las relaciones con Israel nos podían beneficiar. Se creó en España una especie de corriente de opinión, no solo los políticos, sino en la opinión pública, en el sentido de que habría que establecer relaciones con Israel o por lo menos dar pasos conducentes. Las primeras manifestaciones son en intelectuales como el propio Julio Caro Baroja, Ricardo de la Cierva, Pedro J. Ramírez, Herrero de Miñón. Se crea una cosa que se llamó la Amistad España-Israel, hacia 1970 ya, y cuyo, digamos, el alma mater en su momento fue Max Massin, en aquel momento, y Samuel Toledano también. El hecho es que la labor importante que estaba llevando a cabo Samuel Hadass se notó. Sucedió a Behar Paxi, que era otro enviado que hubo antes, y a Jonathan Prato, y Hadass triunfó plenamente en el sentido de que, como siendo representante en la OMS, la Organización Mundial de Turismo, me parece que fue, la OMT, pero sin embargo fue un hombre tremendamente, diplomático, conectó con muchas instituciones culturales, se establecieron, digamos, una especie de contactos comerciales que ya había existido con Israel a través de terceras vías, etc. Sin embargo, la presión árabe existía. La presión árabe existía sobre España.
Aparte, no olvidemos que en los 70, a principios de los 70, empieza el tema del embargo del petróleo. Y que España sale de esa situación que es muy preocupante para toda Europa, especialmente con temas, días alternos que se pueden utilizar el coche, o zonas donde no se puede. Y España recibe lo que se llama desde entonces la cuota del rey, ¿no? De países árabes, de Arabia Saudita, una especie de un mínimo de un petróleo a un precio muy barato para salvarle el tema de la crisis energética. Pero sí que los países árabes se unen y consiguen presionar a Occidente.
Esta es una de las. Esta cuestión que me apuntas es muy cierta. Es decir, los árabes presionaban, por supuesto, basados en el suministro del petróleo y la carencia que teníamos de él aquí, que había una carencia total. Y en ese sentido era una espada de Damocles que estaba continuamente pendiente sobre nosotros. Pero la muerte de Franco parece ser que abrió unas nuevas perspectivas. No hay que olvidar, de todas las maneras. Yo en mi último, en un libro que publiqué sobre esto, Relaciones España-Israel y el conflicto del Oriente Medio, las conexiones de España o las relaciones, digamos, por detrás de la puerta, es decir, las conexiones oficiosas que tenían muchos embajadores españoles con embajadores israelíes eran muy frecuentes. En Ankara, en Helsinki, en Suecia, en París, en Bruselas, existían ya contactos extraoficiales y preparaban el terreno de cómo podría ser ir poco a poco preparando el terreno para que algún día se firmaran estas. Había, digamos, como una especie de voluntad de hacerlo. Sin embargo, había otra tensión, como siempre, otra presión en sentido contrario. El gobierno de Adolfo Suárez no fue muy proclive a esto. Sabe que recibió a Arafat, que tuvo esta, que hubo un movimiento en la guerra del Oriente Medio. Aquí siempre se decía lo mismo: llegaremos a un acuerdo con Israel cuando haya una paz en el Oriente Medio, etcétera, etcétera, cuando el conflicto se haya solucionado, etcétera, etcétera. Eran siempre los argumentos que se manejaban. Pero eso todo se fue poco a poco salvando, y la figura del rey en este caso era importante. Viajaba mucho y en parte estaba hipotecado a los árabes. Hay un momento en el que, en tiempo de cuando era ministro Pérez Llorca de Exteriores, estuvo a punto ya de firmarse las relaciones plenas.
¿En qué año?
En el 82. Pero hubo una cuestión que lo desbarató, que fue Sabra y Shatila. Uh-huh. El incidente de Sabra y Shatila, pues aquello despertó aquí una especie de bouleversement, que dirán los franceses, un removimiento que aquello obligó a paralizar esto. La situación...
¿Ya estaba el gobierno de Felipe González?
El 81 quizás sería. No, todavía no estaba. Era el Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Al cesar Suárez, y en medio del problema del asalto al Congreso, hubo un periodo de Calvo Sotelo. Hasta octubre del 82 hay un momento que es Calvo Sotelo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, en ese momento... Pues
justo en ese verano del 82 fue cuando fue lo de Sabra y Shatila.
Y eso, hubo una reacción muy virulenta por parte del Partido Socialista, concretamente Alfonso Guerra, y todo esto pues denunciaban, e incluso parece ser que las relaciones con el partido... Con el partido MAPAI, puede ser.
Con el Partido Laborista.
Partido Laborista, sí. Que se tenían buenas relaciones, ahí se fueron distanciando. Y ese momento acabó rompiendo la situación. El hecho es que la situación sigue en ese stand-by, en la situación de buscar el momento y de convencer a los árabes de que esto era una situación que nos iba a cambiar su relación con ellos. Esto fue una cuestión. Pero por otra parte, en España ya estaban asentadas bastante bien las comunidades judías. Es decir, aquí había ya, uh-huh, pues la comunidad judía de Madrid, la de Barcelona, y yo no sé si Málaga...
Sí, seguramente en la Costa del
Málaga
Sol.
Málaga había otra. Y entonces ya había una labor importante. Incluso había, digamos, conexiones culturales, etcétera, etcétera. Había un mundo de acercamiento. Solo faltaba el hecho de materializarlo. Entonces, la situación es... Marcelino Oreja... también habla de esto, de que algún día, etcétera, habrá relaciones con Israel, etcétera, etcétera, pero que hay que esperar el momento. Siempre se echaba el argumento, se utilizaba el argumento de que hay que llegar a un acuerdo con los árabes. Este era el problema. Más tarde, otro personaje que intentó jugar un papel importante fue Fernando Morán.
Sí, Fernando Morán, muy en contra de las relaciones con Israel.
Sí, estaba en contra porque no, él era muy pro-árabe en este sentido, y escribió un libro que era Una política exterior para España, que yo lo he leído, y bueno, habla de esta situación, de que, claro, el problema este nos afectaba bastante, aunque él comprendía a Israel que no hubiese establecido relaciones con España en los años 48, 50, porque el gobierno era todavía unos residuos fascistas y que el Estado de Israel se había formado con los pioneros socialistas, con la gente que provenía de los países del este, y que muchos eran admiradores muchos tuvieron amigos en las brigadas internacionales. Es decir, tenían una filosofía y una filosofía política distinta del régimen. Y él justificaba eso. Ahora, lo que no justificaba, lo que no quería, era establecer unas relaciones plenas. Y solo se establecerían si se devolvían, según hablaba él en este libro, si no se devolvían los territorios que se ocuparon en la Guerra de los Seis Días. Sería el Sinaí, que fue devuelto más tarde a Egipto, uh-huh. pero quedarían los Altos del Golán y el problema de Jerusalén. Y esto estaba en eso. Sin embargo, el rey, pues parece ser que de una manera oficiosa y secreta, seguía manteniendo sus contactos con los del Golfo, etcétera, etcétera. La situación de tal manera es ya, digamos, que hay que buscar ya el momento, que el rey hace un viaje a Omán, a estos países de los Emiratos Árabes, uh-huh. y es cuando envía dos notas institucionales a Felipe González, a la Moncloa, diciendo que los árabes, por lo menos, si no lo aceptan, no es que lo aceptaran, pero que por lo menos no iban a permanecer en una situación, en fin, un tanto especial, no iban a hacer, fueron informados embajadores árabes, etcétera, aunque hubo protestas, etcétera, pero que no iban a pasar más allá de esta situación. Pero fue el rey el que mandó estas dos notas institucionales, que no se reconoce en ningún caso que el rey haya intervenido directamente en la Moncloa. Y es cuando se establecen las relaciones diplomáticas en La Haya el 17 de enero de 1986, con la famosa frase de Simón Pérez, ¿no? Nos volvemos a encontrar después de 500 años.
Uh-huh. Esto, bueno, pero también hay que recordar que ese mismo enero de 1986 España entraba en lo que entonces era el mercado común europeo, en lo que sería hoy en día la Unión Europea. Y aunque no era condición sine qua non el establecer relaciones diplomáticas con Israel, sí que era un hecho anómalo que había que solucionar, ¿no?
Esta cuestión que me apuntas es muy importante y yo, en un afán de síntesis, me lo he dejado. Perfectamente. Las notas que yo he podido ver en los diplomáticos es que se las advierte a España de esta cuestión, ¿eh? Y hay una coincidencia cronológica, es decir, sí. Hay una cronología total.
Dos semanas. Incluso creo que se había firmado en diciembre que viajó alguien de España en plenas Navidades a firmar este acuerdo, pero que no lo quisieron hacer coincidir con la entrada en la Unión Europea para que no se viera como uno la consecuencia del otro. Esperaron un par de semanas para darlo a cabo.
Que no era uno la causa del otro, efectivamente. Sí. Y así se hizo. Bueno, estas relaciones, esta firma, la famosa frase de Simón Pérez, en España se establece, las comunidades judías empiezan a tener, digamos, de hecho ya tenían unas relaciones muy, muy estables, estaban integradas en la sociedad española, nunca dejaron de existir brotes antisemitas, esto es la verdad, nunca uh-huh. dejaron de existir, sobre todo en determinados grupos de las universidades, concretamente la Universidad Autónoma, donde existían Israel debe ceder los territorios. Esto existió siempre, eso no. Pero parece ser que el pragmatismo de los hechos se impuso y se establecieron relaciones diplomáticas. El libro de Lisboa, que me parece un documento estupendo en ese sentido, pues habla sobre que a partir de entonces ha habido sus altos y bajos, sus vaivenes, etcétera, etcétera. Yo creo que jugaron un papel importante las comunidades judías norteamericanas. Las comunidades norteamericanas, siguiendo la documentación, que por las cartas de José María de Areilza, hablan de que es completamente anómalo esta situación. Y hay un momento quizá desagradable cuando me parece que es Arthur Goldberg. Goldberg era un eminente jurista judío americano que fue presidente del Tribunal Supremo y también representante de Estados Unidos en la ONU. Hay un momento en el que Suárez, más o menos en Washington, viene a decir que el establecimiento debe estar siempre condicionado a las relaciones con los árabes, etcétera, etcétera. Entonces hay un momento en los que Goldberg trata como displicentemente a Suárez, que corrige más tarde otro judío que es Nissim Gaon. Nissim Gaon era otro judío importante. Es curioso ver hasta qué punto seguían los norteamericanos esto. Hay dos documentos que yo he podido encontrar en el archivo de Franco. Uno es de Benjamin Cohen y otro es, no recuerdo, que son dos diplomáticos que visitan España en los años 60 y tanto y se entrevistan con Franco incluso. Y entonces hablan de cómo se ve todavía en la enseñanza española, de los colegios, escuelas, ciertos tics antisemitas en los libros de texto. Pero en el año 64, el presidente de la comunidad judía de Nueva York envía una carta a Castilla muy interesante en la que dice, por ejemplo, en uno de los textos, y yo lo he leído en el colegio, en uno de los textos habla de que de estas lecturas que tienen los chicos en los colegios sobre la historia de España, un capítulo entero, yo lo tengo, los judíos matan a un niño. Entonces, este capítulo se leía, era el crimen ritual. Entonces, los judíos norteamericanos escriben a Castilla diciéndole que no es posible que se mantenga todavía en niños, en esto, esta situación, vamos, estos textos todavía inadmisibles en el siglo XX. Es decir, que todavía había, el texto está escrito por un inspector de educación que se llamaba Agustín Solano de Haro, que paradójicamente su hijo es uno de los que estudia mucho el judaísmo, ahora en sentido contrario, vamos. Pues es decir, estos tics antisemitas que existían en España en esa época se mantuvieron. Y bueno, esto ya parece ser que ha cambiado, pero hubo todavía en la educación una resistencia a esto. El hecho es que después, a partir de entonces, las relaciones con Israel, digamos, son normales, tienen sus altos y bajos, el problema del Oriente Medio está siempre pendiente, y sobre todo aquí yo creo que hay un problema, es que se identifica el Estado de Israel con todos los judíos. Esto es una cosa curiosa. Cuando hablan del Estado de Israel, no dicen el Estado de Israel, dicen los judíos. Claro, esto no es así, esto no tiene nada que ver. Y entonces el conflicto del Oriente Medio nos ha llevado muchas veces, ha servido como de recordatorio de nuestras relaciones con los judíos, porque se les echó, de otro, etcétera, etcétera. Todo esto está sirviendo de recordatorio y confunden el Estado con una relación que no tiene nada que ver histórica. El hecho es que yo pienso que a partir de entonces, bueno, pues van estableciendo unas relaciones y la comunidad judía debe tener en torno a los 30 o 40 mil miembros en toda España, más o menos. Y hay una relación, digamos, muy bien aceptada, etcétera. No exenta, curiosamente, paradójicamente, en ciertos sectores, de una admiración por los logros científicos, etcétera, del Estado de Israel. Hay una especie de amor y odio, porque en el fondo el Estado de Israel se le admira porque sus logros científicos y sus logros sociales. Por otra parte, se empieza a manejar políticamente, sobre todo la izquierda. Hay una carta de Carrillo a Arafat, que yo la he leído, y hablando de los asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la relación de España con los judíos tiene unas, digamos, unas connotaciones totalmente, digamos, mitológicas, tópicas, y nadie conoce más allá de que fueron expulsados. Nadie conoce más allá de, pues, ¿qué diría yo?, de vincularlos a la usura. Porque nadie conoce más allá, son tópicos. Yo le voy a contar un detalle.
O de películas de Hollywood.
O de películas de Hollywood. Entonces, cuando se preguntan por qué los expulsan de tantos sitios, pues España no es por qué. ¿Y por qué el caso especial español? Cada caso de España es muy especial. Por ejemplo, ¿cómo se entiende que después de 100 años de expulsados de España, o 150, los judíos de Ámsterdam piden al gobierno de los Países Bajos que les deje representar obras teatrales en español, después de ser expulsados, con toda la animadversión, etcétera? Y esto me recuerda mucho a estas gente, que a la familia, que dice, discute con la familia, es normal, se marcha de casa y habla mal de la familia, pero que no le hable mal de la familia.
Sí, sí, que los demás no.
Exacto. No, los sefarditas tienen con España, no eso de la vuelta a España, es un poco de mito, la llave y tal. Lo que sí es la cercanía. La cercanía.
Y mira tú que lo que señalabas, que en España pues hay muchos sectores, no voy a decir todos, por supuesto, pero en la prensa, entre la intelectualidad, en las universidades, que tienen bastante animadversión hacia Israel. Y sin embargo, si tú en Israel le preguntas a cualquiera en la calle qué piensa de España, están encantados.
Sí.
Y tienen una imagen súper positiva, primero de cómo es la gente, de la comida, del sitio, y del flamenco, sí, y sí, del sí. Fútbol y de todo.
Yo lo he comprobado en Israel, cuando viajaba allí. Lo he comprobado en Israel. Por ejemplo, hay un detalle que le voy a contar. El doctor Pulido, cuando viajó a un imperio otomano por ahí, y entró a una tienda regentada por un sefardita. Y le di. Entonces, el preguntó de qué parte de España era, y el hombre, pues, era sus antecesores, habían sido españoles, habían vivido aquí, y se sintió como herido. Nosotros nos han echado de nuestra patria, no sé qué. Y su hijo, que estaba más alegre, papá, eso ya pasó hace muchos años, olvídate. Y dice Pulido, ese orgullo que saca usted es de lo más español que hay. Uh-huh. Es decir, conserva. Y cuando estaban los sefarditas, hablaban en Holanda y todos estos sitios que vivían, presumían de su hidalguía española. Claro. Presumían de su hidalguía española. No uh-huh. es que... tenían la animadversión del país que les echó, indudablemente, es doloroso. Pero al mismo tiempo no podían, las añoranzas se mezclaban con lo es curioso este fenómeno. ¿Eh? Esto uh-huh. lo dice muy bien un profesor que ha estudiado mucho, el profesor Henry Mechulán, dice, se mezclaban las dos cosas. Es decir, más español es imposible. Esa es la cuestión.
Bueno, esa es la cuestión y es una cuestión que está abierta, que sigue viva. Yo también quería aportar una pequeña anécdota porque a pesar de que hemos hablado de más de 500 años, pues esta anécdota no es tan antigua, es de hace 20, 30 años cuando yo llego a España y no me pasó una vez sino varias de conocer a alguien y de pronto enterándose un poco quién era yo o de dónde venía me decía... Eres el primer judío que conozco. Dice, yo pensaba que los judíos teníais rabo y cuernos. Pero me lo decían... Entonces me enteré que los judíos eran una especie de unicornios, ¿no? Sí. O sea, seres mitológicos a los que mucha gente se piensa que no existían de verdad, que eran parte de esto, de las brujas medievales, de los glifos y de los dragones. Y junto a los dragones y los glifos y las brujas, pues existían los judíos.
Una abstracción.
Pues no, afortunadamente digo yo, otros dirán que desafortunadamente, pero aquí están, aquí estamos y aquí está Radio Sefarad hace 11 años con judíos que han salido de España y otros que no hemos salido de España, pero que hemos llegado a ser los nuevos sefardíes, como se llaman, porque somos gente de cultura hispánica a través de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? O de los que ya están naciendo aquí, de segunda, tercera generación, que son españoles no sin patria, españoles con su patria española, y para los cuales el término sefardí a veces es muy confuso, porque sefardí se refiere a aquellos expulsados. Y hoy en día Radio Sefarad representa no solamente aquellos seres míticos expulsados hace 500 años y su cultura, muchos de ellos fuera de España, sino también a todos los que vivimos ahora. Y más ahora que nos encontramos posiblemente, digo, espero, a las puertas de una ley de nacionalidad para los sefardíes que intenta hacer una especie de reparación histórica para que los que eran españoles, porque los judíos que vivían en 1492 no habían llegado de ninguna parte,
españoles,
ni habían invadido la península ibérica, estaban aquí desde la época de los romanos, y sin embargo, pues dejaron de ser españoles durante 500 años, por lo menos de tener pasaporte, y ahora puede ser que lo vuelvan a tener. Y también aprovecho esta oportunidad, Isidro, para agradecerte no solamente que hayas hecho estos programas para Radio Sefarad, sino a lo que has dedicado tantos años de tu vida a investigar este tema, que no está en las agendas de lo más importante de muchos historiadores, y sin embargo es algo esencial y consustancial a la propia cultura y a la historia española, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es una voy a contar yo la anécdota final, y con esto creo que ya, cuando éramos unos jóvenes estudiantes que teníamos mucha fuerza física, mucha vehemencia, pero poca sabiduría. Entonces, había tres temas que empezaban las discusiones después de cenar y terminaban a las 6 de la mañana, por la pasión con que poníamos. Formaban parte medular de la historia de nuestro país. Eran tres. Uno, la inmediata guerra civil. Nuestros padres, abuelos, habían estado probablemente en distintos frentes. Uh-huh. Esto llegaba a nosotros. La conquista de América, más romántica, pero si hicimos bien. Si
la
hicimos,
leyenda negra, la leyenda negra, blanca.
Y la expulsión de los judíos.
La expulsión de los
son judíos. Tres temas medulares en la historia de nuestro país, hasta el punto de que todas las cortes del siglo XIX discuten este tema encarnizadamente. Quiere decir que esto no era una cosa baladí, no era un inventario más. Formaba parte de la propia médula española. Es curioso esto, porque se discute con una gran pasión la expulsión de los judíos. Esto es un tema que no es cualquiera. Y es que la expulsión en España no fue como la de los demás. Decía Madariaga que era despedazar las raíces de ellos mismos. Unos españoles expulsan a otros.
Eso es.
Unos españoles expulsan a otros. No era que unos expulsaban. No, era unos españoles expulsaban a otros. Y esto así fue. Y con esto ya, pues, ya quedamos.
Pues con esto hemos cerrado la entrega de hoy y también este ciclo de capítulos dedicados a las relaciones entre España y los judíos después de la expulsión. Muchas gracias, Isidro.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.